En San Martín de los Andes y en el resto de la provincia han surgido voces críticas desde la oposición política. Ha surgido algún cierto respaldo desde los sectores empresarios, fundamentalmente de San Martín de los Andes, vinculados a la gastronomía y a la hotelería. Hoy hay un pedido de la diputada provincial Patricia Llure, del Partido Obrero, o Frente de Izquierda, pidiendo que se interpele al ministro José Brillo, que es el responsable de turismo. Y nosotros queremos buscar el punto medio, es decir, por eso estamos en contacto con un hombre que es político por un lado, ha sido candidato a ex intendente de San Martín de los Andes, pero que también es un reconocido empresario en la ciudad. Juan Carlos Querejeta, buen día. Marcela Toranzo, Hugo Morales, los saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo le va?
Buenos días, Toranzo. Buenos días, Hugo. Un gusto escucharlos. Y nada, acá muy bien. Buenos días a la audiencia de Neuquén. Muy bien acá en San Martín de los Andes, disfrutando un día apacible. Ajá. Muy bien.
Nieva, hay sol, ¿cómo está el clima?
Hoy está nublado, sí. Pero como decía mi padre, hay sol, pero por las nubes no se nota, dice.
Claro. Juan Carlos, recurrimos a tu opinión por varios motivos, porque tenés el rol de político y de empresario, y porque sabemos que sos un hombre con una opinión equilibrada en cuanto a los problemas que afectan a San Martín de los Andes. Quisiéramos que nos cuente cuál es tu visión sobre esto que está pasando con el Cerro Chapelco y que tanta polvareda ha motivado, ¿no?, tanto en San Martín como fuera de San Martín.
Sí, es impresionante cuando uno lo observa desde la distancia, como estamos viendo de acá, las cosas que han ocurrido con respecto a todo lo que es el centro invernal, es realmente que nos conmueve, o sea, nos conmueve como sanmartinenses, porque nosotros somos dependientes de todo esto, porque somos una zona netamente de turismo, pero bueno, son los vaivenes de la política que uno cree que año a año se van a ir superando, o sea, que vamos a ir creciendo, pero hay realmente un deterioro importante o escasez de candidatos, porque hacer una especulación, como se ha hecho del tema del cerro, que vino en este caso Río Seco con Mancilla, para sacar un rédito barato, te habla de la calidad de políticos a veces que pretenden seguir estando perpetuados en esto, ¿no? Porque uno cuando conoce la historia de todo lo que es el Cerro Chapelco, te das cuenta que vos decís que acá, nada, te duele realmente, porque pensemos que eso nace en 1973 con la empresa Lagos del Sur, cuando estaba Billy Reynal, que tenía Austral, tenía toda la estructura del Hotel Sol, no sé si te acordás, Hugo.
Sí, señor, bueno, estuve en la inauguración del hotel.
Bueno, y todo también era un fantasma, se nos venía encima, qué sé yo, hasta que a Willy Reynal no le cerraron los números y tuvo que lamentablemente agarrar, hacer las valijas e irse, como tantas empresas que ocurrió en San Martín de los Andes. El otro día me encontré con Alfred Agüe, que también obviamente vos lo conocés, que es un referente en lo que es el tema Cerro Chapelco, porque él ha estado gerenciando casi permanentemente hasta hace un año, Chapelco, o un año un poco más allá. Y él me decía, Juan Carlos, mientras estuve en Chapelco, pasaron 10 empresas, o sea, incluida la provincia, obviamente. Todas, casi todas quebraron. Y lamentablemente nosotros vamos a recibir el título de espanta inversores. Por un lado, estos pseudos políticos que vienen a sacar un fruto, que andan buscando un voto, y por otro, por la irresponsabilidad de la provincia. ¿Por qué digo irresponsabilidad de la provincia? Porque acá, cuando uno escucha que pagaron 8.000 pesos la hectárea, que es una mentira más grande que una casa, porque lo que hizo la empresa fue hacer una inversión de casi 13 millones de dólares, que eso es lo que toma cuerpo. Porque yo no lo veo al empresario Adrogués echándose las sillas al hombro y yéndose de San Martín de los Andes. Eso es una inversión que queda para nosotros. Entonces, cuando te ven, o sea, ponen en tela de juicio la venta de las tierras, no manifiestan la inversión que se hizo en el cerro, que lo jerarquizó indudablemente, ¿no?
Claro, bueno, este punto de vista es el que se sostiene quienes defienden la concesión. Ahora, también es cierto que en la tradición de las concesiones al cerro pasó todo tipo de gente y todo tipo de empresas, ¿no? Gente que vino, que amagó, que vendió humo, que se fue, incluso hasta cuando se hizo cargo, como vos decís, la cooperativa telefónica, el negocio no funcionó. Ahora, dentro del pueblo, digamos, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la opinión? Porque algunos te hablan que hay gente que está preocupada porque ahí se presume que va a haber 2.500 camas o 2.000 camas más y eso va a competir desleal con la oferta hotelera del pueblo. Y otros dicen que no, que va a contribuir a que sea grande San Martín de los Andes, porque ahora, con el nuevo aeropuerto y con el funcionamiento a pleno del centro de esquí, va a ser necesario más ofertas de camas. Es decir, ¿cómo es esta ecuación? ¿Realmente el empresariado del pueblo está preocupado? ¿Creen que va a haber que se van a fundir empresas que hace tiempo que están en San Martín por este nuevo emprendimiento en el cerro?
Mira, yo hablo de 2.500 camas.
Sí.
Yo creo que el crecimiento no lo puede detener nadie. Lo peor que se puede hacer es hablar con desconocimiento de la situación. O sea, cuando uno habla con desconocimiento de la situación, obviamente que a esto le tiene temor. Pero cuando vos te interiorizás de lo que está realmente pasando, digamos, se preocupan de las 2.500 camas que va a haber en Chapecó, que va a ser para un nivel de turismo que no es el que absorbe San Martín de los Andes. Primero y principal. Pero después no decimos nada de las 4.000 camas truchas que hay en San Martín de los Andes. No decimos absolutamente nada. Yo no estoy defendiendo a la empresa, porque no, digamos, creo que no lo necesitan, pero sí, ahí, digamos, lo que van a desarrollar es 2.500 camas, pero también tenemos que evaluar el incremento de la cantidad de esquiadores que puede soportar el cerro, que eso es una, digamos, lo han llevado a un nivel extraordinario esta gente. Hoy fíjate que tenemos uno de los cerros más jerarquizados del país. O sea, entonces vos te das cuenta que, digamos, 20, cuando los medios de elevación transportaban, me acuerdo, vos también te acordarás, 5.000 turistas, 5.000 esquiadores.
Sí, por día.
Y estaba la cláusula gatillo esa, que cuando se incrementaba la cantidad de esquiadores iba a incrementar la inversión en el cerro. Esta gente hizo al revés, vino, hizo la inversión, uh-huh. Y quedó fuera la cláusula gatillo. Hoy, escúchame una cosa, podemos transportar 22.000 turistas con la cuádruple empleable y la subida al mocho.
Claro.
A ver, hay una ecuación que hay que sacarla. Por eso, lo más preocupante, Hugo, es desconocer realmente qué es lo que pasa con el cerro. Lo lamentable de esta gente, lo lamentable de los inversores que vinieron ahora, que ellos hicieron la inversión de los 13 millones de dólares que se comprometieron, que supera a lo pactado, que la provincia lo tenga en ascua sin terminarle los papeles, porque creo que hay una deuda de la parte del Ministerio de Turismo que deberían resolverle el tema de la excepción para poder hacer ese desarrollo, que primero se iba a hacer en la base, ¿te acordás vos? En la base, y después, como eso pasó a la comunidad Vera, le ofrecieron en 1.600 esas hectáreas.
Bueno, Juan Carlos, muy elocuente tu exposición. Recordemos también a la audiencia que Juan Carlos Carejeta es un hombre, ha sido candidato a intendente por el PRO, por Cambiemos, y hoy está sexto como para las PASO, ¿no? Como sexto candidato de esa agrupación política. O sea, es una opinión que no es oficialista y que también está vinculada al comercio o a los emprendimientos empresarios de San Martín de los Andes.
Claro, Hugo, pero ahí, perdón,
sí.
Disculpame que te interrumpa, ¿no?
Sí.
Pero fíjate vos que vino un inversor para hacer el tema de la marina en el lago.
Sí.
Tuvimos la capacidad para que se fuera, expulsarlo de San Martín de los Andes. Habían 150 puestos de trabajo permanentes. Digamos, y se iba a jerarquizar lo que es la costa del lago Lácar, porque lo iban a hacer sobre la margen sur, donde no hay absolutamente nada, lo único que hay es un piedrero hoy.
Sí.
Y agarró, empezó una gente, todos estos ambientalistas que reciben a fin de mes su salario, o sea, de nosotros, de los que tenemos que soportar, los privados que soportamos su salario, lograron que ese emprendedor se fuera. Y una vez escuchaba yo uno de estos ambientalistas, cuando se hacía la obra de Siete Lagos, también, ¿cuántas lengas se van a tirar para hacer la ruta de Siete Lagos? ¿Cuánto esto? Y no se daban cuenta el costo-beneficio que eso traía, Hugo. Entonces, es muy preocupante. Vos fíjate, vos has sido testigo visual de lo que han hecho con la ladera del Cerro Curruinca. Lo han tirado todo abajo, han bajado lenga a morir y nadie dijo nada. Todos estos ambientalistas que lo único que hacen es impedir. Y yo estoy seguro que estarían en contra del aeropuerto, pero son los primeros a subirse en el avión. Ese es el problema que tenemos, Hugo. Que han tomado tanto rol, tienen tanto micrófono, que la gente empieza a creerle, porque miente, que algo quedará, ¿me entendés? Y yo creo que tenemos que derrotar, los que amamos esta ciudad, los que vivimos el turismo, de una vez por todas tenemos que derrotar esta injuria, estas cosas tremendas. Y también decirle al ex gobernador de la provincia y al actual gobernador que si se comprometieron a resolver el tema, que lo resuelvan de una vez por todas. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, Hugo.
Bueno, te agradecemos mucho, Juan Carlos, por esta nota que nos ha dado, y bueno, y obviamente los micrófonos abiertos no solo para tus opiniones, sino también para la gente que opina lo contrario, ¿no? Así que muchas gracias y estaremos en contacto.
Un abrazo grande para todos ustedes.
Gracias. Juan Carlos Querejeta, ¿no? Empresario de San Martín de los Andes.